Habrá pelota parada con los últimos cambios.
Arnau lleva la vida a Tala, ¿eh?
Controló mucho niño, más el partido del Atleti, ¿eh?
Sí, sobre todo porque lo ha entendido perfectamente Coque, que ha adelantado la línea, ha presionado porque Hulman y Barrio estaban metidos con el culo dentro. Y después Arnau, de cara a lo que es el futuro, esa media horita, el niño con el desequilibrio y lo vertical y rápido que es, te puede dar cositas, ¿eh?
Sí. El Cholo se ha vuelto loco en esa acción donde no sacaba la bola Hansko y Cardoso, tanto que ha ido el cuarto árbitro a decirle que se tranquilizara, por favor. Se ha metido en el campo con los brazos arriba con el 1-3, ¿eh?
Sí, es que se ha enfadado porque le ha rifado aquí a la banda y le ha dicho Coque, pero ¿dónde va? Toca, saca en corto. Y se ha enfadado el entrenador y el capitán. La va a poner Kochorasvili, el último en llegar, el de la coleta. 94 de partido, quedan dos. Ahí está Kochorasvili. Defiende el Atlético de Madrid, va con todo el Sevilla, la pelota muy tocadita, la ha sacado David Hansko, la pelota de nuevo para Kochorasvili, ahí está el 8, maniobra, la quiere poner de nuevo, quiere hacer bailar Arnau Ortiz, que le roba en un primer momento la pelota, se la queda Ejuke, ahí va Ejuke, llega, se lleva el rechace, continúa Ejuke, ahí está con el Cholo por el camino, el Cholito, la pelota va a quedar, ahí sale con todo Marc Pubill y ahora le pitan falta de Marc Pubill, que se está también estirando los gemelos.
Y le saca la amarilla a Marc Pubill por esa acción.
Tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla a Marc Pubill. Yo creo que en todo caso, la falta que reclamaba el público era la anterior de Juliano, que se ha caído al suelo, pero es que Marc Pubill toca bola. Y le saca amarillo.
Está haciendo el arbitraje de Verola algo raruno, la verdad. Sí, también como de pretemporada, no sé.
Sí, los últimos 15-20 minutos como que está por detrás del partido, ¿no? Controlándolo.
Con Ejuke, macho. Está por encima de...
Parece que hubiera... A ver.
Vamos a ver, pero
es que no hay ni falta.
Juliano por
no, que, no hay ni, que no hay ni falta, le saca el balón.
A mí no hay falta, saca la bola.
Bueno, pues Kochorasvili. La pelota, todo el mundo cargando el área pequeña, la va a meter dentro Kochorasvili. La cabeza de David Hansko. La pelota en saque de esquina para el Sevilla.
Medio minuto.
Va a ser lo último del partido.
Sí.
A no ser que sea por protestar.
Sí, pero ha sido isofacto, ¿no? Pim pam. O sea,
ha sido tocar la bola y automáticamente la amarilla.
Porque
pitado y amarilla.
Ataque prometedor no puede ser porque está regateando para afuera y no, hay uno haciéndole la
por braceado, un poco abraceado igual.
Ni falta, no a ver, sé, lo último.
La va a poner Odiseas. El balón dentro para Robi Ure. Ahí está peleando con Cardoso. Le va a robar la pelota Cardoso y Juliano. Pita Alberola. Se acabó el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Con una primera parte sobresaliente de matrícula, el equipo del Cholo puso tierra de por medio, más equilibrado el segundo acto, se acabó el partido, una nueva victoria, la segunda del curso, Sevilla 1, Atlético de Madrid 3.
Inalámbricos.
Y que hace que el Atlético de Madrid tenga 7 puntos, esos 3 goles en la primera mitad que han servido para esta victoria fuera de casa en el primero de los 3 partidos consecutivos de Liga que el Atlético de Madrid tendrá a domicilio, además el de Champions, el de Liverpool, pero bueno, hoy buen papel del Atlético de Madrid forjado en esa primera parte con los 3 goles, el doblete de Varela y el tanto de Lukman, celebran los rojiblancos la victoria.
Pues ahí están los futbolistas del Sevilla, saludando también a los del Atlético de Madrid, algunos más cariñosos que otros, como los que coincidieron, en el caso ya hemos visto de Kochorasvili, con quien compartió enfrente vestuario en el Sporting de Portugal. Ha sonado en la megafonía el himno del Sevilla, no el del centenario, el de toda la vida, y poco a poco se va desalojando un estadio que ya estaba a la mitad del aforo.
Baena, Lukman Baena para el Atlético de Madrid, marcó Miguel Sierra, seguramente uno de los mejores del Sevilla, y el lanzamiento a esa portería, al final en expected goals ha sido muy parecido, 42-58 la posesión, 21 remates del Sevilla, 5 entre palos, 12 del Atlético de Madrid, 5 entre palos, 4-2 en saques de esquina para el equipo de Luis García Plaza, que lo intentó fundamentalmente en la segunda parte, pero no acabó de darle para meterse en el choque. Que no se mueva nadie, victoria del Atlético de Madrid, 1-3, victoria del Girona, 5-1 ante Unión Deportiva Las Palmas. Llega el momento del protagonista y de los análisis en Carrusel.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Pala, bolas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
Citroën. Consulta citroen.es.
Tras los micrófonos de A Vivir, que son dos días, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo. Oye, me dio unos días a pensar en la nueva temporada y de momento lo único que he pensado es que necesito más tiempo para pensar.
Javier del Pino y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
Venga, ánimo.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Javier del Pino vuelve a Vivir, que son dos días. Nueva temporada en la SER.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vámonos, Escorial, que ha ganado el Atlético Madrid. Ahí estamos.
Ahí está, mira, les va en el Movistar.
Defensivamente también hemos conseguido muy poco y bueno, creo que tenemos que intentar ser efectivos como en la primera parte, porque creo que hemos tenido ocasiones justas para hacer los tres goles y bueno, creo que el equipo ha hecho muy buen partido.
Ha salido bien todo lo que ha preparado el Cholo, digo, contigo de falso 9, los extremos metiéndose para adentro, se ha visto al equipo muy cómodo.
Bueno, creo que tanto yo como Juliano, Kangin, Lukman, creo que podemos hacer esa posición. Otros partidos ha jugado Mola, que también lo ha hecho muy bien, y hoy me ha tocado a mí y ha salido también muy bien.
Por cierto, esa faceta de goleador, ¿eh? Ha estado hasta cerca de un hat-trick.
Sí, la tenía escondida, pero está nada, contento, porque creo que me ha venido muy bien todo este proceso. Ahora tengo mucha confianza y bueno, creo que también gracias a los compañeros que también están poniendo el listón muy alto, pues puedo meter estos goles.
Yo no sé, Alex, si también te ha dado una confianza porque eres campeón del mundo, pero se habló tanto de ti, estás con una confianza, ¿y qué significa comenzar con tres goles en dos partidos jugando a este nivel?
Bueno, creo que a cualquiera siendo campeón del mundo le sube la confianza en sí mismo y luego después del Mundial tan bueno que he hecho, y bueno, intentar no bajar de esta dinámica, seguir trabajando para conseguir más cosas para el equipo y ojalá seguir en esta línea.
Se hablaba que faltaba el equipo gol, que si Julián no paramos de hablar, estás disfrazado de Julián.
Bueno, no, me he disfrazado de Alex Baena. Al final cada uno es diferente, creo que el equipo tiene mucho gol, incluso diciendo que no tenemos delantero, llevamos 6 goles, creo, 7 en 3 partidos, o sea que creo que todos tenemos capacidad de poder sumar al equipo con goles.
Muchas gracias, enhorabuena.
Las palabras de Alex Baena, el Atlético de Madrid, que acaba de ganar 1-3 al Sevilla, el gol del Sevilla de Miguel Sierra en el tramo final, bueno, el tramo final a falta de media hora, cuando ya el Atlético de Madrid dominaba 0-3 con el doblete precisamente de Alex Baena, y el gol de Lukman antes. Como ya sabrás, y si no te lo contamos ahora, el Levante le ha ganado 5-2 al Betis con goles de Dela, de Bardelli, 2 de Brugué y 1 de Olasagasti para el Real Betis, goles de Bartra y de Rodrigo Riquelme, y que la Real Sociedad le ha ganado 2-1 al Español con goles de Barrenechea y de Oscarsson, Roberto Fernández para el Español. Por cierto, luego vamos a contar algo importante en torno al delantero del Español, a Roberto. En segunda división, Sabadell 1, Almería 0, Albacete 0, Real Oviedo 1, Leganés 1, Eldense 0 y acaba de terminar el Girona 5, Las Palmas 2, gran goleada del equipo de Girona, que suma los 3 puntos con un gran partido de Asprilla, que ha hecho 2 goles en el día de hoy. Estamos pendientes, estamos con Talavera, que está en el Sánchez Pizjuán. Hola, Tala, otra vez. Está también por ahí Santi Ortega. Hola, Santi. Con Chazarri, con Kiko Narváez y con Quique Salas en la señal de Movistar, dando las explicaciones por partido.
Son un gran equipo y bueno, al final cuando tiene un poco de desajuste, pues ellos te lo pagan y nada, creo que después de la segunda parte el equipo entregó todo, creo que estuvimos más ajustados, más seguros y bueno, creo que con el gol ahí tuvimos un poco de poder meternos otra vez en el partido, pero bueno, como te digo, creo que el equipo lo dejó todo y contento por esa parte.
¿Esa jugada de que pedís penalti?
Yo noto claramente que él me golpea, yo toco balón y él me golpea por detrás, obviamente si no, no me tiro. No sé cómo no, por lo menos no lo han revisado, porque claramente me golpea, pero bueno.
¿Te ha dicho algo el árbitro?
Me dice que no es suficiente, pero obviamente yo me da y es que me caigo y no puedo seguir la acción, pero bueno, una jugada que no comparto, pero bueno, tenemos que aceptarla y creo que nos podíamos haber metido en el partido porque quedaban 10 minutos todavía. Pero bueno, nada, a seguir y nada, no podemos hacer nada con ese tipo de cosas.
¿Qué habéis hablado en el descanso? ¿Qué digo? Porque en la primera parte tú lo decías, el Atlético ha sido bastante superior. ¿Qué habéis hablado ahí? ¿No rendiros, seguir peleando sabiendo que era muy difícil el partido? ¿O qué habéis dicho?
Sí, bueno, obviamente teníamos que seguir peleando el partido, no podíamos bajar los brazos y creo que así ha sido. Ellos tenían mucha movilidad por dentro, hemos ajustado un poco más con los saltos desde atrás y bueno, como te decía, creo que el equipo entregó todo, orgulloso por esa parte y creo que la afición también nos empujó porque había momentos difíciles que nos fallaban un poco las piernas y creo que ese empuje lo hemos notado de dentro y creo que hemos terminado el partido un poco asediándolo a ellos y nada, contento por esa
¿Qué
parte.
¿Qué significan los 100 partidos con la camiseta que tienes puesta?
Es un orgullo para mí, sueño desde pequeño y nada, centrado en poder seguir cumpliendo más partidos con esta camiseta y entregarle todo a este club y a esta afición.
Por último, ¿tú vas a estar pendiente del cierre de mercado? Digo porque se prevé loco, que si salida, fichaje, ¿tú vas a estar pendiente?
No, yo estoy muy centrado aquí, estoy muy contento y no estoy pendiente a nada, solo centrado en mi equipo.
Gracias, Quique.
Muchas bueno,
gracias.
Pues son las palabras de Quique Salas, bueno, ya que está Iturralde González, que lleva toda la tarde en carrusel, y tú se queja Quique Salas del penal que pedían en el tramo final ya con 1-3 por la patada de Hulman sobre el propio Quique Salas.
Patada, contacto hay, yo no lo veo tanto como patada, contacto hay, pero ha sido curioso lo que ha dicho Quique Salas, dice que si no nota el contacto él no se tira.
No se tira.
Te lo dice todo, ¿no?
Sí, bueno, ya lo dice todo. Para mí sí hay contacto, pero no lo suficiente como para derribar a un jugador y pitar penal.
Hoy hemos tenido dos jugadas muy, muy parecidas. Hemos tenido en este Atlético de Madrid, en este Sevilla Atlético de Madrid, perdón, Oblak en el suelo, ha tenido que entrar las asistencias y hemos visto que Lukman se tenía que salir y correcto, ha estado más de un minuto fuera. Antes, en el Real Sociedad Español, hemos visto prácticamente la misma jugada con la diferencia de que Ale Remiro no pide las asistencias, bueno, ni le pregunta por las asistencias y no salen las asistencias. Sin embargo, se ha tenido que salir Zubeldia, ello ha conllevado el cabreo de los entrenadores de la Real Sociedad, primero y segundo, Matarazzo y el segundo, y ambos han sido expulsados. Hay gente que no entiende este tipo de jugadas, ¿y tú?
A ver, yo creo que es una mala gestión de... Tú no puedes pitar como la regla. Las reglas están para interpretarlas y están para gestionarlas. Tú aquí fíjate que lo primero que ha hecho Alberola Rojas, árbitro ya veterano, árbitro internacional, cuando él cree que ha recibido un golpe Oblak, ha ido donde el portero y le ha preguntado ¿quieres asistencia? Y el portero le ha dicho que sí, ha entrado las asistencias y ha salido un jugador fuera y nadie se ha echado las manos a la cabeza ni nadie se ha preguntado el porqué, porque ha sido una gestión de la jugada genial. En la jugada de Remiro es una jugada que se queda medio lesionado cuando sale un balón y el balón va a córner. Él le tiene un dolor en el hombro y manda salir a un jugador fuera. Y no le ha preguntado en ningún momento si necesita asistencia. Si le llega a ir donde Remiro y le dice, ¿necesitas asistencia? Sí, vale, pues perfecto. Entran las asistencias, sale un jugador fuera y ya está. Si le dice que no, pues manda a sacar el córner. Si es que ha sido una cuestión de gestión de jugadas. Si coges la literalidad de la regla es por interrumpir el juego. Bueno, interrumpir el juego aquí también habría que cogerlo con pinzas porque el juego ya estaba interrumpido porque el balón estaba parado. No es que tú pares el partido para atender a un portero. Por eso te digo, es la diferencia de una gestión de la jugada. No le hubiese costado nada a Orellana ir donde el portero y decirle, ¿necesitas asistencia? Donde Remiro, ¿necesitas asistencia? Y si el portero te dice que no, pues que saquen el córner. ¿Que te dice que sí? Pues ya está, un jugador fuera.
Ya te adelanto que esta es la primera de las 58 veces que vas a tener que explicar esto, porque esto cuesta de entender, ¿eh? Esto cuesta de
bueno,
entender.
Bueno, no. A ver, si cuando el portero está lesionado, tiene que salir un jugador fuera, que lo diga el entrenador. Si el entrenador no dice ninguno en los 10 primeros segundos, el que sale es el capitán.
Y para el año que viene que la quiten, porque no puede ser que encima te ibas un golpe y tu equipo se queda con 10 durante un minuto y pico.
Eso también, hasta que haya un gol, ya verás.
Hasta mañana, ¿y tú?
Venga, un abrazo.
Pendientes de las ruedas de prensa de Simeone y de Luis García Plaza, estoy con Kiko y con Chazarri. Kiko, la mejor noticia de este inicio de temporada, más allá de las victorias, de los puntos que ya son 7 del Atlético de Madrid, es la recuperación aparente, llevan 3 partidos, de Alex Baena, ¿eh?
Sí, y sobre todo la gente de lo que es calidad y fútbol y talento entre línea, ¿no? A expensa y a la espera de que llegue la gente de arriba, tanto Baena como Barrios, se me hace imprescindible, vital. Esco que juegue esta temporada 45 partido porque el salto es cualitativo. Es importantísimo porque es el jugador que marca la diferencia y que no hay uno que se asemeje a él jugando en el centro del campo. Y después el tema del coreano. jugando también, que no la pierde, de cara a lo que es el futuro, a ver si se ponen al 100%, porque en el segundo tiempo le ha pesado y han bajado lo que es el ritmo y el físico, y entonces se ha perdido el control de pelota. Pero se me hace estos tres futbolistas importantísimos esta temporada, tanto el tema de Baena, Barrios y el coreano Kang Il-lee, son los jugadores que en la creación deben de estar sí o sí en el terreno de juego. Y después el tema de Lukman. Cuando juega Esco caído un poco a banda izquierda, pues vemos al verdadero jugador, que es desequilibrante, de uno contra uno, tiene gol y te busca siempre las cosquillas. Es obvio, evidente, que se siente más a gusto cuando te encara, cuando tiene que jugar de espalda, y ha sido una víctima en los dos primeros partidos de Liga, falta de los dos delanteros.
Sí, luego está lo de Grimaldo.
Sí, es algo que tiene que trabajar en el tema colectivo. Se siente mucho más cómodo cuando juega con tres centrales a la hora de que le tapa lo que es la espalda, pero es un jugador con un potencial, y en la mayoría de los partidos el Atlético Madrid va a llevar la voz cantante y va a someter al rival y va a crear mucho más fútbol. Pero eso es un trabajo del Cholo Simeone, del jugador que caiga en banda izquierda, de Hulman a la hora de echarle una mano, de Hankov si juega de central izquierda, de no dejarlo desasistido y dejarlo en el uno contra uno, porque es un jugador que defensivamente pues le cuesta y es cierto que sufre.
Y mañana a las 7, que corro Cádiz-Real Valladolid.
Pues nada, está todo el pescado vendido.
Pues nada, ya está.
Cierto es, nosotros hemos dado
0-0.
Un cambio brusco, hemos dado. No, con el tema de, bueno, vamos a ver. Con el Cádiz Club de Fútbol, yo el otro día lo vi en Elda contra el Dense, contra sí. El equipo de Claudio, mi amigo Barragán. ¿Sí? Y es cierto que a pesar de todas las altas que tiene, lo veo con más vida que la temporada pasada, que viene equipo, buf, medio muerto. Así que lo vais a tener más complicado en el día de mañana. Escorial, mucha suerte.
Igualmente, que Dios reparta suerte. Gracias, Kikorro.
Adiós, con un abrazo.
Voy ya con Chazarri, con Ronquillo, con Talavera, con Santi Ortega y con Fullana, pero también aprovechamos, hablando de segunda división, ha goleado el Girona a Unión Deportiva Las Palmas con jugadores, véase Asprilla, Nuria Vilamala, que parecen resucitados.
Sí, la verdad es que sí, es que buenas noches, porque el partidazo que ha hecho Asprilla con dos golitos ha salido en la segunda mitad y ha marcado dos goles decisivos, y la verdad es que el Girona ha hecho un partido muy completo, ¿eh? Llegaba con muchas dudas, con un punto de seis, con el mercado como lo tiene el Girona, y hoy ha conseguido golear a la Unión Deportiva Las Palmas aquí en Montilivi 5-2, con goles de Justin, de Fran Beltrán, un doblete de Asprilla y de Izan González. Uh-huh. Esco, qué talento tiene el Girona con Izan González, qué jugadorazo, sí. Y al final una victoria para alejar un poco las dudas que había dejado el conjunto catalán en este inicio de temporada.
Gracias, Nuria, un abrazo. Cholo Simeone en Movistar.
A partir de ganar esa segunda pelota que ellos proponían, esas transiciones que hicieron daño y que evidentemente pudimos encaminar el partido hasta creo que el segundo tiempo, que allá por los 20 ya empezamos a quedarnos con un poco menos de energía, y bueno, ya el empuje del Sevilla nos llevó allá no tener más situaciones de gol.
Transiciones en las que brillan los jugadores como Kangin, como Ademola Lukman, y en las que ha brillado hoy Alex Baena. Decía tras el partido Baena que se siente con mucha confianza después de lo que ha pasado este verano. Ha sido muy importante en el Mundial. ¿Tú le ves con otro pozo a Baena esta temporada?
No hace falta hablar mucho, las cosas se ven. Y evidentemente ese estímulo y ese impacto que le dio a su corazón, a su cabeza, de haber ganado el Mundial, y esa confianza que tuvo del entrenador para poder jugar todos los partidos, hoy la está devolviéndonos a nosotros con su juego y con su trabajo. Necesitamos de él, necesitamos esto de él, y está claro de que le vamos a exigir mantenerlo, que de eso se trata y es lo más complejo.
Estábamos analizando el partido en la redacción aquí en Deporte Plus con Rafa Alcorta, con el Pito Abelardo, con Julián Escudé, los tres prendados con lo de Hulman. ¿Qué te está aportando Hulman en estos primeros pasos? Porque parece que le puedes sacar mucho jugo.
Bueno, es un equilibrio, sobre todo viene de un torneo que se juega más lento, que no tiene una velocidad como por ahí tiene el español o el inglés, y evidentemente está intentando de a poco ganar seguridad y velocidad, sobre todo en su juego. Tiene buen pase entre líneas, es fuerte de cabeza, no puede equilibrar en esa parte ofensiva con tantos futbolistas de mitad de cancha para adelante que tenemos para poder atacar, y esperemos que siga mejorando. Necesitamos más de él y le vamos a exigir, porque tiene condiciones para poder ayudarnos.
ha sido uno de los movimientos de este mercado. Quedan pocos días de mercado, Diego. ¿Esperas algo en estos últimos días del mercado veraniego?
Bueno, no lo digo ahora por lo que le está sucediendo a Julián y todo lo que está en torno a Julián, para que ustedes no lo agreguen aparte. Siempre digo que siempre puede pasar algo, porque todos los años digo lo mismo. Es fútbol y siempre puede pasar algo, pero no lo digo por nada especial, ¿vale?
no lo interpretamos, que somos a veces de malinterpretar y nos conoces bien, Diego, por lo de
sí,
Julián.
Totalmente.
¿No? Julián está tranquilo.
Bueno,
ojo. No, Diego. Julián está tranquilo.
Hola. No escuché, perdón.
¿Me escuchas? No, digo que aparte
sí,
de
ahora sí.
malinterpretaciones sí, que hacemos habitualmente, Julián está tranquilo, ¿verdad?
Bueno, está en su proceso personal y bueno, nosotros estaremos acá para una vez más repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario.
Gracias, Diego, te mandamos un abrazo.
Bueno, Tala, el Atlético de Madrid ha completado una gran primera parte. Es verdad que la segunda ha bajado, es hasta cierto punto lógico. Y pues te destaco los mismos nombres propios que decía Kiko. Es que no podemos estar más de acuerdo, yo creo, todos, ¿no? Lo de Alex Baena, lo de Kangin y lo de Pablo Barrios.
Sí, yo creo que son tres jugadores que tienen ser, sobre todo a mí lo de Barrios, me parece que es un jugador fundamental, que te mete ese vértigo, que te equilibra, que luego te da fútbol, que te da llegada, ha hecho una primera parte sensacional. Kangin se queda con la pelota y luego siempre te puede hacer cosas extraordinarias. Y luego Baena tiene que ser ese jugador completo que lidere un equipo. Yo creo que por ahí pasan, junto con la recuperación de los delanteros, vamos a ver qué queda todo de Julián. En principio volverá a dinámica, mañana no entrena el equipo, entiendo que el lunes volverá a entrenar con sus compañeros, o eso es lo que tiene en su planificación el club. Y una vez que pase todo esto, pues tener más madera, más recursos arriba para hacer daño. Pero en líneas generales, yo creo que el otro día dos penaltis, hoy es verdad que ese error que no termina en la chica de la pelota y marca, pero se nota que defensivamente, y todavía no ha jugado el Cuti, le pueden echar el candado a la portería, que el año pasado les hizo mucho daño, y el equipo tiene que crecer respecto al último curso.
Me voy con Ronquillo, que está con el mejor jugador del Sevilla en el día de hoy. Ronqui, tú dirás.
Está hablando Miguel Sierra de su gol en zona mixta.
A mi abuelo, y nada, me quedo muy contento con eso, aunque el resultado no ha sido el favorable, pero me quedo con eso.
Y Miguel, un estadio entero ovacionándote en el cambio, también imagino que habrá sido muy especial para ti en la retirada del campo, ¿no?
Sí, la verdad que le doy muchísimas gracias a la afición, que siempre nos están apoyando. Creo que su fuerza nos va a ayudar mucho en lo que queda de temporada. Queda muchísimo y nada, seguir.
¿Qué os ha parecido la actuación del árbitro?
La actuación del árbitro, atención a esto.
La acción de Quique Sala puede ir a verla sin ningún tipo de problema, porque Quique dice que le da y yo me lo creo. Sí, que es verdad que no ha tardado ni un minuto en revisarlo, pero bueno.
Es una de las, Santi Ortega, de las mejores noticias del Sevilla en este inicio de temporada, junto a John Guridi, Miguel Sierra es de los que mejor rendimiento está dando en estos primeros días.
Bueno, la noticia principal es que de los 9 primeros puntos te lleva 6, que hoy te enseña el Atlético de Madrid la diferencia que hay con la superélite, y te marca también el camino para reforzar al equipo en las próximas jornadas que quedan para terminar el mercado de verano, porque con Oso, con Vargas, que sí, que sí, porque a ver si se queda este futbolista aquí, en qué condiciones también, porque él está loco por irse, pero te hace falta 3-4 jugadores para que la temporada sea de otra forma. El enfado de la gente lo vamos a ver todo el año, directiva de dimisión todo el año, del Junior vete ya, todo esto está ya descontado en el guión, a los directivos le entra por un oído y le sale por otro, lo de la venta del club, veremos qué va pasando con el paso de los meses, valga la redundancia, pero el equipo tiene que mantenerse en primera división, porque es que lo vende todo. Es que ha vendido a Adam, a Sou, a Juanlu, a Oso, lo vende absolutamente todo. Y si no va reponiendo con jugadores de cierta garantía, el curso va a ser como los últimos, que han sido tremendamente complicados.
Voy con Chazarri, pero llega Simeone a la sala de prensa. Fullana.
Sí, aparece Simeone para hablar del equipo. Muy bueno, donde cada jugada en transición generaba vértigo, generaba peligro. El equipo logró posicionarse en campo rival y asociativamente encontrar jugadores que rompan de segunda línea, ya que hoy no nos estaba acompañando ni Sorlot ni Julián, que normalmente juegan en esa posición. Pero bueno, como le decía a ellos, no tener un delantero no quiere decir que no ataquemos. Ya veníamos de hacer 4 goles en los 2 partidos anteriores y por suerte me voy contento con la interpretación que tuvieron a todo lo que pasó en el partido.
Se va contento el Cholo, dice, con la actuación del partido de los jugadores a falta de delanteros. Y ahora se le pregunta por Baena, jugador sin duda capitán en el día de hoy con estos 2 goles que ha marcado después del gran mundial que ha realizado, y sobre si este año le va a dar más al equipo.
Delanteros, no delanteros.
Desequilibrante.
Me ha gustado.
Está claro de que el año pasado creo que arrancó en un muy buen nivel, donde obviamente podíamos ponerlo en cualquier lado. ¿Se acuerdan que decíamos que nos respondía en cualquier lado? Creo que sin ninguna duda la confianza, la seguridad, la alegría, lo emocional del mundial le vino muy bien, y hoy hablábamos y le decía que eso sirva para potenciar todo lo que sos, porque es un jugador diferencial, pero lo necesitamos en este nivel, y como lo demostró, le vamos a exigir que esté en este nivel.
Pues está claro que le va a exigir a Baena el nivel que ha dado hoy, no goles, pero sí mucho trabajo, mucho trabajo, mucho compromiso, porque calidad la tiene. Y ahora se le pregunta por la eficaz del equipo en el día de hoy y por lo que espera en las últimas horas del mercado.
Bueno, en cuanto al partido, lo que dije, creo que sobre todo interpretamos muy bien dónde podíamos hacerle daño, y creo que tuvimos la frialdad para en los tramos finales elegir de la mejor manera para desde lo colectivo a lo individual potenciar el partido que se hizo. Y después, como siempre digo, hay que estar atento a todo, puede pasar siempre cosas, lo digo hace 15 años, no lo digo por nada en particular,
por si acaso,
pero está claro que siempre puede pasar algo, porque mientras esté el mercado abierto la posibilidad siempre está.
Hola, Diego, Pedro Fernández, director de Carlos.
Hombre, Pedro,
de
estaba hace un segundo aquí.
La pasada temporada faltaron los goles de los de segunda línea, ¿no? Los Baena, Lukman, aunque llegó más tarde, Barrios, que también tiene buena llegada. No sé si lo que hemos visto hoy, en cuanto a esa segunda línea de jugadores, con lo bien que se asocian con Kangin Lee, es a lo que hay que agarrarse este año para ver que un equipo como el Atlético de Madrid puede tener más fútbol esta temporada, si hace falta.
Bueno, creo que el año pasado hicimos una buena cantidad de goles, si no me equivoco, no sé el número exacto, pero creo que hicimos bastante goles, ¿no? Después no sé lo que es el buen juego o mal juego. Yo creo que lo importante es ganar, y a partir de ahí que el equipo pueda desarrollar según las características de los futbolistas que tenemos lo mejor que podamos.
Bueno, pues también aquí la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Has preguntado muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, yo he preguntado por los goles de la segunda unidad. El año pasado, por ejemplo, fueron 3 goles de Lukman, 2 de Baena y también muy pocos goles de Pablo Barrios, que verá que también hay que decir que en el caso de Pablo Barrios estuvo marcado por las lesiones, y son jugadores que siempre te ayudan a sumar. Evidentemente, si tienes los delanteros que respondan, como hizo, por ejemplo, Julián el primer año y marcó muchos más goles, o con Sorloz, pero está claro que la unidad B del Atlético de Madrid o la segunda línea tiene que apoyar para que puedas tener más compromiso en otras competiciones.
Hemos escuchado 4 respuestas de Simeone. Ninguna pregunta sobre Julián, increíble. ¿O es que no le hemos perdido?
No, has escuchado la rueda de prensa íntegra. No.
Joder,
ninguna pregunta sobre Julián.
Yo creo tal a Santi y Chazare que ya hasta a los propios periodistas les aburre el tema de Julián. Ya ni preguntar, porque es que...
Bueno, eso seguro. Por lo menos los que cubren la información de Atlético Madrid, pero en cualquier caso, es que qué más, es que no ha pasado nada. ¿Qué más se va a decir? Ya Mateo Alemany también, cuando han preguntado al principio, ha dicho, oye, que no, es que ya no hay mucho más que hablar. Estamos esperando a que se ponga en forma y se recupere, y ya está. Hoy ha entrenado por segundo día consecutivo. Mañana, porque han estado ejercitándose aquí los suplentes y Coque, que salió a última hora, quiere decir que mañana no habrá entrenamiento de grupo. Igual él vuelve de nuevo a entrenar, y el lunes teóricamente será el reencuentro con sus compañeros y con su entrenador. Es que ya mucho más no se puede decir.
Sí, la verdad que ya está quedando cansino.
Lo seguiré escuchando de todas formas de aquí al martes, no vaya a ser que...
No, sí, por si acaso, Santi, a ver si va a caer ahí.
¿Querías una pregunta sobre Julián hoy también?
No, ya está.
Yo creo que ayer ya hubo 3.
Y hoy la de... fin de la historia. A ver, al que sí que imagino que le caerá algo, Chazarri, es al Sevilla de aquí al martes, por lo que han contado Ronqui y Santi durante la retransmisión.
Más que nada porque si no, ya el cabreo de Luis García Plaza puede ser monumental. Hoy, hombre, ha dejado de hacer un cambio. Chazarri ha hecho 4 cambios pudiendo hacer 5. Yo no sé si lanzando algún tipo de mensaje diciendo no me da para hacer los 5.
Yo es que creo que pasa eso, ¿no? Que le queda el quinto cambio. Bueno, ¿y quién es el quinto cambio, no? Ibra Sow,
Carmona le quedaba.
Bueno.
Carmona le quedaba.
Carmona,
¿no?
Si es que realmente lo que tiene son niños de la cantera y futbolistas que difícilmente tienen un nivel, ¿no? Para lo que se pide, ¿no? Entonces, claro que tienen que caer fichajes, ¿no? Esto es un nivel mínimo. O sea, yo con esto que hemos visto hoy, el Sevilla claramente vuelve a pelear por la categoría como lo hizo la temporada pasada.
Hombre, entonces, el inicio es bueno, Miguel. 6-9, quiero decir.
Sí, bueno, eso es lo positivo, claro, lo muy positivo, que tú tienes esos 6 puntos que te dan muchísima vida, ¿no? Pero no hay que, una cosa no quita la otra. Es decir, aquí hay que meterle 3-4 jugadores porque a Robiura hay que acompañarlo, porque hay que meter un centrocampista más. A mí ni mucho menos me sobraría un central más. Y quizás meter a alguien de banda para que no recaiga el peso ofensivo en un chaval como Miguel Sierra, ¿no? Yo creo que eso, me consta que están en ello y que son objetivos, vamos, sí, que el Sevilla esto lo ve. Ahora vamos a ver si es capaz de sacar a Vargas y de hacer movimientos en la plantilla para ganar el margen salarial, ¿no?
Vamos a escuchar un par de días de Luis García Plaza, Ronqui, que ya está en sala de prensa.
Sí, acaba de llegar el técnico del Sevilla, primera respuesta y valoración del partido.
A ver si está cabreado o no.
Recordáis la primera parte del Rayo, que no ajustamos bien, pero te vas 0-1. La diferencia es eso, que después ellos en tiros creo que hemos tirado 20 veces y ellos 10, según me han dicho las estadísticas. Entonces, la pegada que tienen es una parte muy buena, con mucha raza del equipo y creo que hemos ajustado muy bien después del parón de hidratación, que se llama, o publicidad, como lo queráis llamar. Y a partir de ahí, lo que pasa es que después te mete tercero Baena con un golazo, pero no hemos estado cómodos en la primera parte y ellos... Lo que digo, ante un equipo de este nivel, cuando no estás cómodo, tienen mucha y te penalizan mucho. Yo no, me daba la sensación de que estábamos llegando bien arriba, pero que en defensa no estábamos cómodos y ellos nos hacían mucho daño. Pero nosotros necesitamos 20 remates para hacer un gol y ellos necesitan 10 para hacer 3. Es así, no hay más.
Una estadística pura, un tiempo para cada equipo, pero en la efectividad, lógicamente el Atlético de Madrid ha visto puertas y el Sevilla no, prácticamente salvo la acción del gol.
La realidad es la diferencia de potencial. Hombre, Santi, yo creo que hasta cierto punto, a ver, que se me entienda, si el Sevilla hoy hubiera ganado, a lo mejor desde arriba le dicen a Luis García Plaza, pero ¿cómo vas a necesitar fichajes? ¿Cómo vas a si llevas 3-3, el equipo es maravilloso, es perfecto? Es decir, una derrota nunca viene bien. Pero, entre comillas, va a ayudar a que lleguen refuerzos.
Darle una lectura, esta no está mal, pero en cualquier caso, yo no les presupongo a los que dirigen el Sevilla demasiada capacidad por lo que están haciendo desde que cogieron al club. Es decir, tienen que firmar, porque es que si no esto se les va a ir a segunda división, porque tienen que vender el club, lo están adelgazando de todas las formas posibles, evitando que se les desmadre mucho más de lo que ya la tienen desmadrada la deuda, pero insisto, que es que tienen que arreglar el club porque el director deportivo es de lo poco... potable, iba a decir decente, potable, que tiene el club en estos momentos. Ha conseguido bajar la masa salarial a la barbaridad, sacando a muchos futbolistas, pero yo creo que aún ganando, aquí van a venir 2 y hasta 3 jugadores. Yo creo que las relaciones están bastante deterioradas también, arriba abajo, ¿eh?
Una más de Luis García Plaza, y tenemos la Desco y cerramos. Pero vamos a escuchar una más del entrenador de Sevilla. A ver, Ronqui.
Espérate, vamos a escuchar.
Ah, vale.
Oye, espérate, espero que salga en el vídeo de los árbitros, que es penalti.
Lo decide la IA.
Otra vez la queja sobre el penalti que no se le ha pitado a Quique Salas. Luego te voy a contar una de Castrín que ha hablado de su futuro.
Es penalti.
Rotundo. Rotundo con la aseveración del... Por algo que es noticia ahora mismo. Juicio sobre el penalti. Mercado, una de Mercado. A ver, que el otro día estaba enfadado y molesto y todos los adjetivos que queramos poner después de la venta de Oso.
Me gustaría que analizara un poquito la situación, lo que le ha fastidiado, los planes que tienen, que cuál es el plan marcado. Hacen falta muchos refuerzos, espera muchos movimientos.
El plan marcado lo tendrá que decir la dirección deportiva. Él sabe lo que yo pienso y ya está, no hay que decir más.
Pues sigue cabreado, va a ser que sigue cabreado. Tenemos que ir a la Desco y luego cerramos con lo que ha dicho Luis García Plaza y un balance final de lo que ha sido este Sevilla 1, Atlético de Madrid 3. Carrusel Deportivo, venga.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Relatos de los mares del sur recoge las intensas experiencias vividas por Jack London durante el largo viaje que realizó entre 1907 y 1909 a Polinesia, y se publicó por primera vez en 1911. Son cuentos emocionantes, violentos, donde el exotismo no está idealizado, sino cargado de tensión, violencia, humor negro y crítica social.
¿Y quiénes son esos blancos? Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque éramos muchos y fuertes. Y las islas eran nuestras. Los había de dos clases. Unos pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios. Los otros solicitaron permiso, nuestro gracioso permiso, para comerciar. Aquello fue el comienzo. Hoy todas las islas son suyas. Las tierras, los rebaños, todo les pertenece. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron se han unido y se han convertido en jefes.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
Es la escena más espectacular del Día de la Bestia.
¡Viene por nosotros!
¡Por ahí, por la ventana!
San Julo, Armando de Ratza y Santiago Segura descienden por el anuncio luminoso de Schweppes en plena Gran Vía madrileña.
Hay que agarrarse a los cierres. ¡Rápido, rápido!
¡Pujala, hijo! ¡No van a caer!
¡No miréis abajo!
Una escena que, lógicamente, no se rodó allí. Alex de la Iglesia, director del Día de la Bestia.
Schweppes pagó la reproducción, que era imposible, vamos, un presupuesto gigantesco para la película, ¿no? Y entonces hicimos una reproducción un 10% más pequeño que el original.
La réplica del cartel luminoso se llevó a una gran nave industrial en Guadalajara y se colocó a 8 metros de altura.
¡Joder, qué alto!
Algunos planos rodados en el edificio real, el croma y los efectos digitales hicieron el resto para convertir la escena en una de las más icónicas de la historia del cine español.
¡No vas a tirar a todos!
¡Tranqui, tranqui, me controlo! ¡Vamos abajo! ¡Que me mato!
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
El Deportivo, Jorge Escorial, Cadena SER.
Seguimos en el Sánchez Pizjuán. No sé, Pedro Fullana, si hay algún protagonista por zona mixta ahora mismo.
Sí, Alex Baena, que está hablando ahora mismo. Le escuchamos rápidamente hablando del partido y del cambio del año pasado.
Lo que acabo de decir, que según la adaptación de cada uno, el año pasado, como he dicho, pues tanto yo como los nuevos nos costó un poco adaptarnos a todo lo que es el Atleti, y bueno, hemos tenido suerte que los nuevos se han adaptado muy bien a toda esa energía, al míster, a lo que pide, y nada, estamos muy, muy contentos con lo que aportan tanto dentro del vestuario como dentro del campo, y ojalá sigan así todo el año.
Se hace muy bien, ¿no? Se ve que hay mimbres para jugar muy bien a fútbol, como se ha visto en la primera parte, con Kangin, con Barrios, contigo. Es decir, que el equipo tiene muy buen nivel.
Sí, son grandísimos jugadores, top mundiales, que han venido para aportar cada uno lo suyo. Y bueno, yo es que, como he dicho, a Pablo, a Kangin ya lo conocía de hace tiempo, sé el nivel que tienen, y ojalá no lo den durante toda la temporada.
Pues si dan el nivel toda la temporada como lo han dado hoy en la primera mitad, Esco, es evidente que pues hay mimbres para ilusionarse este año. En cuanto el delantero, los delanteros, Julián y Sorlo, sumen goles y puedan culminar un poco lo que es el trabajo de la línea de medios, pues hombre, hay jugadores de calidad para jugar a fútbol, como se ha visto hoy, con Barrios. Metemos a Coque en la ecuación, con Hulman también, que tiene buen pie a la hora de filtrar pases. Bueno, este Atlético de Madrid, Esco, está claro que sabe jugar a fútbol. Ese mantra de antaño de que los equipos del Cholo no jugaban, me da la sensación que ya años atrás se ha quedado, pero por si las moscas, este año tiene otro tipo de jugadores para jugar a otra cosa.
A pesar del empate frente al Villarreal, Tala, yo noto a la gente ilusionada, ¿eh? Es verdad que encima ese empate con el Villarreal con dos penaltis, que eran los dos penaltis, pero yo sí, tengo la sensación, ¿no?, de que Canguín, de que Baena, de que, no sé, que esta temporada como que han entrado de pie, veremos más adelante, pero que ahora mismo, a pesar de que no se han ganado los tres partidos, pero se han ganado dos y se ha empatado uno, que está bien, veo a la gente, no sé, como muy convencida, Tala.
Creo que al final, si la gente lo que le ha pegado el bajonazo ha sido todo el tema Julián. Yo creo que al final, con un Julián centrado, con Sorloth, cuando se recupere de la lesión, más esos retoques que hay que hacer en la plantilla, un delantero más seguro, más luego vamos a ver el banda izquierda y las salidas, pues yo creo que la gente estaba contenta. Yo creo que el bajonazo le ha venido a la gente con todo lo que ha ocurrido de Julián, porque al final te presentas a tres partidos, veremos a ver cuántos más, sin un delantero fiable. Ahora tienes un calendario que es brutal, que empezaba en Sevilla, que te va a llevar a Bilbao, de Bilbao te va a llevar a Liverpool y de Liverpool te va a llevar a San Sebastián, que son cuatro partidos muy exigentes, y es evidente que va a testar, aunque yo creo que el equipo claramente tiene que ir de menos a más en lo físico, va a testar un poco el proyecto, pero yo estoy de acuerdo contigo, la gente estaba contenta, la gente está ilusionada, y vamos a ver si se remata el mercado y todavía le dan más armas a Simeone para que pueda pelear con los grandes en España y en Europa.
Y en el Sevilla yo diría, Chazarri, que la precaución del miedo, ¿no?, de pensar, bueno, hemos tenido dos buenos primeros partidos, hoy ya nos hemos dado un golpe de realidad y a ver qué pasa.
Sí, bueno, hombre, pero lo de hoy yo creo que es esperado, ¿no? Es verdad que el Sevilla ha estado especialmente poco combativo, ¿no? Porque de la diferencia de calidad no hay nada que decir, eso es evidente, ¿no? Pero, hombre, cuando en media hora te marcan tres goles, eso es que prácticamente ni ha salido del vestuario, ¿no? Y solo hay que ver cómo ha tapado los disparos el Sevilla, ¿no? Y luego, ¿verdad que no se ha encontrado con esa posibilidad de meterse en el partido? Porque, hombre, yo no sé por qué no se pita este penalti si se pitó el de la primera jornada de Álvaro García sobre Miguel Sierra, ¿no? No sé, me tiene eso un tanto confundido. Pero aquí ya todo el mundo está esperando fichajes. El Atlético de Madrid es mucho mejor que el Sevilla, no hay debate, y aquí hay que meterle cuatro jugadores a la plantilla para que no se sufra. Yo las salidas las veo, sinceramente, las veo todas bien. Me parecen esperadas, me parecen lógicas. El Sevilla no puede quedarse con ningún futbolista que pueda reportarle algunos millones de euros, pero desde luego, si no se completa con caras nuevas y se refuerza la plantilla, pues evidentemente esto apunta a otra temporada como la pasada, y creo que 3-4 vienen seguro.
Ronqui, ¿ha dicho algo Luis García Plaza de las salidas?
Vamos, que sí ha dicho. Yo creo, ¿sí?, que la respuesta que van a escuchar, sí, yo creo que la respuesta que van a escuchar aclara o explica el enfado de ayer, enfado que todavía no se ha sacudido del todo, como hemos comprobado también en alguna respuesta anterior. Pero atención a la pregunta de nuestro querido Manolo Aguilar y respuesta de Luis García Plaza, el técnico del Sevilla, sobre el enfado de ayer y por qué le ha sentado así la venta de Oso.
Venga, vamos con esa respuesta.
Sí, siempre, pero creo que, y en esto sí que lo quiero explicar, todos los traspasos que han hecho, que hemos hecho, o que ha hecho el club, por poner, nos han dejado muchos límites salariales. El de Oso no nos deja casi nada. No sé por qué, no entiendo las reglas, pero absolutamente ni idea. Pero ni idea, porque uno te deja 8 millones, otro te deja 6, otro te deja... El de Oso casi no nos libera nada. Nos va a costar hasta con ese dinero encontrar un sustituto de Oso. No digo que después el dinero que entra al club, que eso es otra historia, pero para el nivel deportivo va a ser complicado. Va a ser complicado. O sea, entonces hay... esa es la situación que únicamente no va a ser fácil. No va a ser fácil, estaban hablando, no sé, cualquier traspaso que hemos hecho, incluso por menos cantidades, deja mucho más para el reforzar en plantilla que lo que nos deja el traspaso de Oso, al que le deseo lo mejor y le mando un abrazo desde aquí, que triunfe y que le vaya muy bien. Pero ese traspaso, a lo que es a nivel deportivo, económicamente no nos da mucho, no nos da casi margen.
Que se va al Estrasburgo, un equipo, bueno, digamos, afín al Chelsea. Y es verdad, Santi, es un jugador que no cobraría demasiado, entonces a efectos del límite salarial no le libera demasiado.
El fair play no te da nada, claro.
Pero... esa es la historia, que aquí se ha ido Juanlos, los que se han ido tenían sueldos altos, quieren que se vaya Vargas por lo que dejaría de cobrar su sueldo y también por lo que se ingresa, pero en el caso de Oso tenía contrato casi del filial. Entonces, claro, el hueco que te hable pues te tiene que servir para muy poco, y ahora... había telas para encontrar algo que se le parezca y que le guste al entrenador, que ya te digo que sigue con la digestión pesada del cabreo que le viene desde el jueves por la tarde.
No,
muy gordo además, ¿eh?
Ya se lo noto, no hace falta que lo jures. Ganó el Atlético de Madrid 1-3 al Sevilla, el gol del Sevilla de Miguel Sierra. El Atlético de Madrid con 2 de Alex Baena y de Lukman, ahora mismo 7 puntos, líder de la categoría. Próximo partido, el Atlético de Madrid visitará San Mamés para medirse al Athletic Club. Qué pena que no está Marquínez. Y mientras el Sevilla, que está con mejor, 6 puntos, viajará a Cornellà para medirse al Español. Os mando un abrazo, Talavera, Santi, Fran, Fullana, Chazarri. Un abrazo.
Buenas noches.
Y nosotros un minuto y nos vamos a la noticia del día, al ciclismo, a la Vuelta a España.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
Citroën. Consulta citroën.es. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Aguanta, Marquínez, ¿qué pasa, Marquínez?
Caído Pogacar.
Atención.
Se ha caído Pogacar, está tendido en el asfalto, en el arcén. Se levanta ya, se para todo el equipo a su alrededor. Vuelve a tumbarse sobre el asfalto.
Cuidado, ¿eh?
Ha sido una caída tonta después del sprint intermedio. Ojo que se está llevando la mano al codo izquierdo. Al codo izquierdo, Tadej Pogacar, el maillot en rojo de la vuelta, rodeado, repito, por todos los compañeros. Nada, ¿qué?
Que la mano se la han querido estirar, se la han querido colocar y
¿pero que se va? Mucho. ¿Que sigue o qué?
Sí, le veo.
Pues
le
así
veo
os hemos contado en Carrusel Deportivo, en el primer tramo de Carrusel Deportivo, la caída y posterior retirada de Tadej Pogacar, que ha marcado absolutamente la etapa 8 de la Vuelta Ciclista de España con llegada a Xeraco. Todo el equipo de ciclismo de la SER preparado, con Íñigo Marquínez, hola Íñigo, con hola, Borja Cuadrado, hola Borja, Melchor Mauri, Roberto Torres. Bueno, Marquínez, es que escuchando tu narración, lo primero es el shock, ¿no? La sorpresa de ver a Pogacar en el suelo.
Sí, porque, a ver, los grandes campeones normalmente no suelen caerse al suelo. Y Pogacar, aparte de saber o de poder conocer cómo evitar las caídas, es un tipo que ha tenido muchísima suerte. Es raro, ¿eh? Es que yo no recuerdo verle en el suelo, pero hoy es verdad que ha sido una caída absolutamente tonta. Luego se determinarán las causas y demás cuando tengamos pues todos los datos, pero por lo pronto yo creo que es el culpable de lo que ha ocurrido y ha sido una auténtica lástima. Es que nos hemos quedado todos, no sé, la palabra era aplatanados, por decirlo de alguna forma, sus compañeros, el público, en la prensa, todo el mundo, porque es que tenía la vuelta en el bolsillo. Pero bueno, esto es ciclismo y hay tantas y tantas circunstancias que pueden afectar al desarrollo de una carrera y una de ellas es esta, una caída tonta y te vas para casa.
Es que, bueno, ahora intentaremos comentar lo que creemos que ha pasado. Borja, lo primero es lo primero, ¿dónde está el corredor? Y recordemos el parte médico que es tremendo, ¿eh?
Sí, el parte médico del UAE lo contábamos con Dani antes en Carrusel. Conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7, múltiples abrasiones, que lo de menos, pero bueno, estaba estable, sobre todo sin afectación ni secuelas neurológicas detectadas, y va a necesitar cirugía de la clavícula. Al tener una conmoción cerebral se va a tener que retirar, y hemos visto hace un par de horas la imagen de Pepe Andrés, el fotógrafo del diario Es, que se encontraba en el hospital de Gandía, donde ha estado ingresado Tadej Pogacar, cómo salía del hospital, era evacuado en camilla, y según comentaba nuestro compañero Dani Miranda del diario AS, la idea que tiene el equipo UAE es desplazarle a Barcelona para que allí sea finalmente operado.
Claro, Mauri, Chazarri, vosotros que habéis estado dentro, Chazarri digo, Torres, vosotros que habéis estado dentro del pelotón, viendo la primera imagen, lo primero que uno piensa es, pues ha hecho el afilador, su rueda delantera ha tocado con la rueda trasera de un compañero y demás, y se ha ido al suelo. Luego hemos visto la imagen de la piedra. Claro, son objetos que no te esperas, Torres, Mauri, y que perfectamente por ese pequeño detalle de que tú eres el único corredor de los 189 que te toca. Es así de sencillo, porque parecía un afilador, pero luego la realidad parece que ha sido la piedra, ¿no?
Sí, bueno, sí. Hemos notado que se le ha ido la mano derecha, se le ha ido un poco y se ha ido contra otro corredor, ha hecho el afilador y ya ha salido por orejas y es cuando se ha dado el golpe. Lo que pasa es que hemos visto a Pogacar ganar Bianchi después de caerse. O sea, es impresionante. Y sin embargo, y cuando lo he visto que se paraba, yo enseguida he dicho, fuera, está fuera, porque la verdad es que la forma de moverse y sobre todo sujetarse el brazo, cuando es que un ciclista cuando se cae se sujeta el brazo, pues lo tenemos claro que no está bien, que ya no va a poder seguir.
Cuando,
es que
cuando no se da la vuelta y se va a la bici inmediatamente, Torres. Cuando claro, vemos cuando, que tarda un milisegundo en ir a la bici, malo.
Es que cada... Esto no es como fútbol. Esto es tan claro como que cada minuto, cada segundo que pierdes, los de delante van rodando y tienes que cogerlos. Entonces esto ha cambiado. Cuando le vemos que se ha parado, ya se ha sentado, llega Machín, le da tiempo a bajarse del coche, ya íbamos tarde. Toda la cosa, veíamos que la carrera se la había ido a Pogacar y yo... Vamos, yo lo tenía claro. Cuando ha intentado, ya agarra del manillar, hace así un poco de fuerza con el brazo y ve que no puede ir a ningún lado, pues... Ya lo teníamos claro, Pogacar estaba fuera de carrera y esta vuelta había cambiado totalmente.
Es que este tipo de accidentes, Mauri, son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Que por cualquier objeto que te encuentras en la carretera, fíjate, vemos los badenes a diario, que también es un momento de peligro, los bidones, y hoy, ya insisto, ¿no? No, yo creo que no, Borja, no lo ha confirmado nadie, ¿no? Que sea una piedra el motivo, es una...
Pero... Es que de hecho, Esco, se han visto imágenes, lo que pasa es que hay que tener cuidado hoy en día también con el tema sí. de la IA y demás, pero no sé, era un objeto que no parecía una piedra, era como un objeto negro, había quien decía si podría ser una batería de alguna cámara,
pero yo fíjate,
algún objeto que se hubiera caído de un coche, es un objeto que no tiene forma de piedra, era como más
yo he visto esa imagen, pero fíjate, no sé. Me daba la impresión de justo lo que tú decías, que en estos tiempos en los que se sí. puede retocar cualquier imagen, me ha parecido más... No sé, yo te digo la que yo he visto, a lo mejor es otra distinta de la que tú has visto. El caso es que,
yo,
Mauri, no sabemos si es una piedra o qué, pero que esto sí, suele ocurrir más a menudo de lo que pensamos.
Yo he visto la imagen que Televisión Española ha enseñado de frente, porque desde el helicóptero sí que se veía que se desequilibraba hacia la derecha, topaba con otro ciclista y salía por delante, pero no se apreciaba en absoluto nada, ¿no? Pero con la imagen que han mostrado por delante, incluso en cámara lenta, sí que se ve ese objeto negro a la cuneta, en el lado izquierdo por donde iba Pogacar. Y un compañero suyo lo esquiva, no lo toca, y luego Pogacar, que iba detrás, sí se le ve como si ese digamos, piedra o lo que fuera, impacta con la rueda trasera de Pogacar, que le desequilibra.
Sí, se va hacia
le levanta
hacia su
la
derecha.
Rueda, le desequilibra y le lanza, como vimos luego desde el helicóptero, hacia dentro del pelotón. Eso y es. Toca. Por lo tanto, ha sido la mala suerte de que realmente pues no ha podido esquivar esa pequeña piedra o lo que fuera, que le ha tocado la rueda trasera, la ha desequilibrado, le ha impactado con otro ciclista y ha caído, y con la mala fortuna de caer realmente casi de cara y con la clavícula en el suelo, impactando todo el peso encima de cara y clavícula, y eso pues le ha provocado esas fracturas.
Bueno, ahora mismo es lo de menos, pero Borja, temporada terminada para Pogacar. Insisto que ahora es lo de menos.
Pues tiene toda la pinta. Sí, ha hablado Machín esta tarde, pero antes de que se conociera el parte médico, y pues no parecía que estuviera sentenciada su temporada, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el tema de la vértebra es lo que ya complica demasiado la temporada de Pogacar. Estamos a menos de un mes del Mundial de Montreal, que ahora queda muy abierto, que puede ganar cualquiera en ausencia de Pogacar. Y vamos a ver qué es lo que puede suceder, pero desde luego tiene pinta de que la temporada de Pogacar está terminada.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque el líder es Enric Mas. Leía que es el primer líder de la Vuelta Ciclista a España, español desde 2018, que lo consiguiera Jesús Herrada durante algunas jornadas. Está a un minuto Roglic. En un principio daban a Félix Gall segundo, pero ya que Roglic había perdido un minuto por la última caída y demás, pero al final le han devuelto el tiempo. Roglic es segundo a un minuto, Félix Gall es tercero a 1:11, y luego ya viene Sepp Kuss a 2:15 y Oscar Only a 2:16. Luego llega Carapaz a 2:22. La pregunta, Martínez, Borja, Torres, Mauri, es ¿y ahora qué?
Pues es una carrera nueva, ¿no? Es una carrera en la que no hay un tipo que gobierne con mano de hierro, con como si fuera un dictador, una prueba por etapas, ¿no? No está Pogacar, es que se abre un abanico de posibilidades tremendo, porque hablas de Enric Mas, sí, Roglic buscaría su quinta, Félix Gall ha sido segundo en el Giro, está como un tiro, Sepp Kuss ya sabe lo que es ganar una Vuelta a España, Only, un chaval con una proyección tremenda, Carapaz, que está medio zumbado también, y ojo, entiéndeme bien lo de zumbado, que es un hombre que ataca...
Carapaz, para mí,
es
el
un hombre importante.
El revulsivo de esta vuelta.
Pero es un hombre que ataca...
A ver si tiene las piernas,
Bueno,
va muy justito, Robert, muy justito.
Bueno, está muy justito porque tiene un descanso después del Tour y se habrá tranquilizado un poco y luego ha vuelto a coger ritmo. Carapaz es el corredor más duro que hay de esta vuelta y el que menos cabeza tiene, como decía Íñigo, porque el problema que tenemos con Carapaz es que mañana es una etapa impresionante con un puerto a 130 kilómetros de meta, con casi 3 kilómetros al 23%, en el cual si rompen la carrera se pueden quedar 4, y uno de ellos Carapaz, y aguantar a Carapaz es muy difícil. La vuelta se ha quedado loca totalmente porque un Roglic que nadie tiene equipo, el equipo mejor es el de Calón, Félix Gall. Sí, de Calón es el equipo más fuerte, pero no es el UAE, no nos equivoquemos. El UAE controlaba la carrera porque tiene unos corredorazos. Ahora vemos una carrera totalmente loca que la puede ganar cualquiera. Henry Mas, pues lo mejor que le puede pasar, para mi forma de ver, es que pierda el líder por muy poquito y se la controle Roglic, que es el hombre que en la crono puede ir mejor. Porque mañana sí que es verdad que la vuelta empieza de cero, y encima no es que empiece de cero, sino que la gente está encendida, sabe que no hay un patrón. Aquí la vuelta tenía el patrón Pogacar y mandaba ahí, y si alguien se movía luego arrancaba y le dejaba. Y ahora, si alguien se mueve mañana a primera hora, a 130 kilómetros, un puerto de 23 kilómetros, cuidado que la carrera se puede romper. Como meta a Carapaz, al colombianito este, el chaval que no me acuerdo cómo se llama, que es un fuera de serie, que iba como un tiro el primer día, le hizo la carrera a la mitad. Cuidado que la carrera se puede volver loca y mañana puedes ver una etapa impresionante.
Juan Felipe Rodríguez, ¿es de quién hablas?
Juan Felipe.
Sí, que estuvo hace dos días también,
chaval,
muy bien. Sí, sí.
Es un chaval que lo han fichado hace dos días, sí, lo han fichado, y el chaval iba tremendamente bien con Carapaz. Y entonces, si le hace la carrera, cuidado con él.
Es que claro, luego también es, ahora Enric Mas es líder. Tiene un minuto de diferencia. Movistar, Mauri, tiene que controlar la carrera de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que evidentemente tiene que controlarla, lleva al líder, por lo tanto tiene que realmente coger las riendas de la carrera. Yo creo que ahora aquí puede, bueno, creo que va a pasar el hecho de que haya un revulsivo, sobre todo estos corredores que ahora mismo luchaban por un podium, no para ganar la vuelta. Por lo tanto, ahora todos esos corredores, y quedan todavía mucha vuelta, por lo tanto hay varios corredores que todos pueden soñar en ganar la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, ese es el revulsivo que vamos a tener, ¿no? En cuanto a Enric y en cuanto a Movistar, puede pasar dos cosas. Que la presión le bloquee y que realmente esa presión que ahora no tenía y que simplemente era buscar un podium, que bueno, que ya le motivaba y que realmente ha demostrado que está en un excelente momento de forma, pero no tenía en ningún momento que controlar la carrera porque había otro equipo, le puede bloquear. Y al revés, que se crezca, que realmente la moral que ahora mismo Enric tiene que tener viendo cómo está, es decir, es que se me presenta la oportunidad de mi vida de poder ganar la Vuelta Ciclista a España, pues realmente le haga crecer, le haga coger mucha ambición tanto él como el equipo. Yo espero que sea esta segunda versión la que realmente veamos de Movistar y de Enric Mas.
Hombre, Borja, yo, a ver, viendo un poco cómo está la historia, es verdad que la contrarreloj Enric Mas, 32 kilómetros, un minuto sobre Roglic, debería intentar sacarle un poquito más. Es decir, Enric Mas tiene a favor ese minuto que tiene precisamente, Roglic tiene a favor esa contrarreloj y esa experiencia. Y luego yo sí que creo que de los de arriba, quizá Decathlon es el equipo que más ha demostrado, y por eso, y Félix Gall quizá el más regular de los escaladores que hemos visto, quitando evidentemente a Pogacar.
Sin duda, para mí Félix Gall es el más regular, viene de segundo del Giro, tiene aquí un equipo muy serio con Richitello, con Leo Visio, y para mí Roglic ha ganado 4 vueltas, pero no es el Roglic de antes. Aún así me imagino que le meterá tiempo a Enric. Un Roglic en condiciones de hace 2 años sería el claro favorito para ganar la vuelta. Ahora me genera dudas porque no le hemos visto un gran rendimiento, más allá de que fuera atropellado antes de comenzar la vuelta. Y si te parece, Esco, vamos a escuchar a Enric Mas, lo que comentaba en línea de meta, bueno, esta situación tan anómala en la que se ha vestido de líder después del abandono de Pogacar.
Es una grandísima pena que primero que haya caídas después de ese estilo y por último que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo y es una auténtica pena. Obviamente que se mejore rápido, que nos queda aún unas cuantas carreras y espero que pueda llegar bien a ellas.
Eso decía Enric Mas, que además Borja no ha querido ponerse el maillot rojo en el podio.
No, ya lo anunciaba el equipo, minutos antes de que tuviera que subir al podio. Lo hemos visto en alguna ocasión también, después de, seguramente, la más traumática en mucho tiempo de un líder que abandona la carrera. Evidentemente mañana sí que Enric Mas va a tomar la línea de salida en Villajoyosa con el mayor rojo, pero hoy, por respeto, le veíamos muy serio en el podio, le veíamos muy serio en la zona mixta, y un Enrique es la primera vez que se coloca de líder en una gran vuelta, debería estar feliz, y le hemos visto seguramente con una de sus versiones más serias cuando ha comparecido ante los medios.
Y Torres, mañana el Alto de Aitana, ¿qué me cuentas de la etapa de mañana? A ver.
Pues ya te digo, a 130 kilómetros de meta hay un puerto con el 23% en casi 3 kilómetros, y luego es una etapa con 5.100 y pico metros de nivel, durísima. Y no solo eso, sino que Movistar, podemos tener mucha ilusión con que lo haga, pero yo creo que no tiene un equipo para controlar ese tipo de etapas. Va a ser la etapa de las más duras y encima yo creo que las más descontroladas, porque o Félix Gall pone su equipo a trabajar, que no lo creo yo con Roglic por delante de él, o si no, la verdad es que podemos tener un